Esto es Otra Historia, un programa alegre, único, didáctico, sorprendente, porque esto es Otra Historia. Amantes del pasado, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es Otra Historia Radio, un programa grabado en los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid, con la colaboración de M21 y Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, y a los micrófonos Esther Sánchez, la mayor experta en dimes y diretes.
Guillermo Gamboa, el mejor especialista en pegar la oreja donde haga falta.
Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana.
Carmen Sánchez Risco, la informadora más entendida de los mentideros.
David Botello, que lo mismo vale para un roto que para un descosido.
Y con la colaboración especial de Diego B. Hoy vamos a hablar de una de las páginas más sorprendentes, descabelladas y escandalosas de la historia de España. Isaac Peral diseñó la mejor arma del siglo XIX y Cánovas del Castillo dio carpetazo al proyecto. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué se canceló el proyecto de Peral? ¿Conspiración? ¿Corrupción? ¿Estupidez? ¿O es que el submarino Peral no funcionaba? Os damos la bienvenida al escándalo Peral. Os damos la bienvenida a Esto es Otra Historia.
Hola, soy Isaac Peral y caballero. Me conoceréis porque soy el inventor del torpedero submarino. Toma ya. Fui marinero, científico, inventor, teniente de navío, primer comandante del primer submarino y pionero de la electricidad. Navegué durante 16 años en 32 barcos distintos. Viendo lo malamente que estaba la Armada Española, se me ocurrió lo del submarino torpedero. Se lo regalé a mi España y el gobierno lo aprobó. Aunque era un proyecto ultra secreto, todo el mundo empezó a opinar. Uno se lo tomaba a chufla, que si el submarino era un cacharro, que si no había inventado nada, que si me había vuelto loco leyendo a Julio Verne, esas cositas. Otros pensaban que era la solución a todos los males de la patria y me convirtieron en héroe nacional. Y los ingleses me ofrecieron un cheque en blanco, pero no estaba en venta, ni el submarino ni yo. La presentación fue un éxito total y cuando ya veía la luz al final del túnel empezaron a marearme, a pedirme pruebas y más pruebas y a volverme loco con la burocracia. Pruebas en el arsenal, informe que te crío, pruebas en el mar, informe al canto, pruebas de inmersión, otro informe más, pruebas de combate, informes y más informes. Y mientras, aquí hubo de todo: espías, traficantes de armas, políticos corruptos, muertes desafortunadas, cambios de gobierno, rencillas personales, malos rollos, campañas de prensa, presiones internacionales, chanchullos, sabotajes y tejemanejes. En la última prueba me acerqué con el submarino a 15 metros de un buque que estaba esperándome. El submarino era un arma de guerra infalible y entonces el gobierno dio carpetazo al proyecto. Sans acabó el submarino. Enfermo de cáncer, dejé la armada y me puse como loco ahí a inventar un proyector, un ascensor, una metralleta, monté una fábrica de acumuladores, lo que viene siendo pilas recargables, y una empresa para instalar farolas. Con tanta actividad, acabé tan agotadito que me dio por morirme. Di a España mi vida, mi inteligencia y mi invento, y España me lo despreció. Soy Isaac Peral, inventor del submarino.
Isaac Peral era marino, hijo de marino y nieto de marino. Desde que ingresó en la Armada a los 14 añitos, destacó como uno de sus mejores cerebritos.
En tiempos de Alfonso XII, la Marina Española era un puñado de cáscaras de nuez. Estaba tan malamente que un buen día a Peral se le encendió la bombilla.
Pensó que si las otras armadas eran mejor sobre el agua, la mejor manera de ganarles era hacernos fuertes bajo el agua.
Y así se le ocurrió que si inventaban submarino con motor eléctrico que pudiera lanzar torpedos, lo petábamos.
En aquella época la cosa se puso tensa con Alemania por un quítame allá esas Islas Carolinas, unas islas perdidas allá por el Pacífico.
Cuando Peral presentó al gobierno su torpedero submarino, dijeron: me lo quedo.
Se declaró alto secreto militar, se dio luz verde a las pruebas y Peral se puso manos a la obra.
Y así Peral se convirtió en el primer ser humano en navegar bajo el agua en un buque gobernado durante más de una hora.
Solo por eso Peral se merecería el reconocimiento reconocimiento universal como inventor del submarino. Un reconocimiento que tiene en todo el mundo, menos aquí.
Pero es que además no hay que olvidar que su submarino lanzaba torpedos y eso le convertía en una de las armas más sorprendentes del siglo XIX.
Lo que está claro es que a finales del siglo XIX, en vísperas de la tragedia del 98, a España le venía de perlas tener una flota de submarinos.
Por eso, al principio todo fue bien. La suerte cambió cuando Alfonso XII le dio por morirse y llegó a España un tal Vasil Zájarov.
Vasil Zájarov fue un malote de película, uno de los mercaderes de la muerte, un espía al servicio del gobierno británico, el mayor y más peligroso traficante de armas durante medio siglo al que no se le ponía nada ni nadie por delante. Es un personaje poco conocido en el mundo anglosajón y del que en España no sabemos nada, a pesar de que vivió en Madrid muchos años. Aquí vivió su historia de amor y aquí amasó una de las mayores fortunas del mundo dedicándose al tráfico internacional de armas. Era tan bueno imitando idiomas que en Inglaterra pensaban que era inglés, en Rusia, ruso, en Turquía, turco, en Grecia, griego y entre los hebreos pensaban que era judío.
¡Qué crack!
Fue ciudadano francés con la Legión de Honor, ciudadano británico con el título de Sir y la aristocracia española le aceptaba como uno más en los grandes salones de la muy exclusiva alta sociedad de Madrid. Los amantes de Tintín a lo mejor le recuerdan con el nombre de Vasil Bazarov, un traficante de armas que aparece en La Oreja Rota, que provoca una guerra para vender sus armas a los dos bandos. Nadie sabe de dónde salió este angelito. Utilizó varias identidades falsas diferentes a lo largo de su vida y ha pasado a la historia como Vasil Zájarov, que era la más habitual. Inició su carrera en el mundo del crimen organizado en los bajos fondos de Estambul. De allí pasó a Inglaterra para trabajar en el negocio de un tío suyo. Cometió una sonada estafa y se libró de la cárcel porque le reclutó el servicio secreto británico. Su primera misión fue en Creta, a lo 007, donde comenzó su actividad en el tráfico de armas. Para borrar su pasado, fingió su propia muerte en Atenas.
Vamos, lo tenía todo el tiempo.
Sí, no le faltaba detalle. Renació como socio de un reputado fabricante de armas con el que se empeñó en desarrollar su propio submarino. Fabricó tres naves de vapor que, con una buena campaña de prensa, hizo pasar por submarinos. Sembrando cizaña entre vecinos, se la vendió a los griegos, a los turcos y a los rusos. Fue una estafa tan monumental que, sin ir más lejos, el que vendió a la marina turca se hundió antes de salir del puerto. En esos tejemanejes andaba cuando se enteró de que Isaac Peral había inventado el torpedero submarino y se vino de visita a España.
En Esto es Otra Historia Radio hablamos del submarino Peral, que era tan potente que el gobierno español lo decretó alto secreto militar.
Sin embargo, no se sabe cómo, el submarino era un secreto a voces en toda Europa y esto le trajo algunos problemas a Peral.
Resulta que cuando empezó la construcción, Peral se fue a Londres a comprar algunas cosillas que necesitaba.
Nada más llegar, un tal Nordenfeld, el fabricante de armas para el que trabajaba Zájarov, le ofreció 6 millones de francos por los planos de su invento. Repito, 6 millones de francos.
6 millones de francos.
6
nada.
Millones
de francos. Lo que pasa es que Peral lo tenía claro. Como buen militar y buen español, quería que su invento fuera exclusivamente para su país.
Nordenfeld le dijo que creía que Don Quijote era un invento de Cervantes, pero que ahora veía que reflejaba fielmente el espíritu español.
Claro. Es que ese espíritu capitalista de Nordenfeld o del angelito Zájarov no tiene nada que ver con la mentalidad de Isaac Peral.
Claro, es que a veces les comparamos, pero no tiene nada que ver.
A ver si nos explicamos. Maxine era un ingeniero americano que había inventado la ametralladora moderna y se estaba buscando la vida en Europa.
Cada vez que intentaba presentar su arma, ¡zas!, llegaba un oscuro personaje y le saboteaba la presentación. Y claro, no se comía ni un colín.
Pobre Maxine.
Normal.
Un buen día, el misterioso personaje se presentó ante Maxim, el inventor este de la ametralladora. Este misterioso personaje era, como os podéis imaginar, Vasil Zájarov.
Maxim, más pragmático que Peral, se dio cuenta de que si quería vender la metralleta, su única salida era asociarse con Zájarov. Y se asociaron.
Y por supuesto, Maxim se hizo rico hasta las trancas.
Ya veis que los métodos de Zájarov eran muy eficaces para neutralizar a los competidores. Y que si querías ganar pasta, a los inventores también les venía bien el apaño.
Lo que pasa es que Peral no quería pasta. Era un tipo íntegro, un patriota de los del 19 y lo que quería era que su submarino, el arma más poderosa del momento, se quedara en España.
Cuando Peral rechazó la oferta, Zájarov se vino pa' España con un objetivo, sabotear el submarino. Y a lo tonto, se entregó de lleno a aplicar el llamado sistema Zájarov.
Hola, querida. ¿Eres de las que quieren crear escuela con tu forma de hacer negocios? Pues has tenido suerte, porque hoy he decidido traerte las tres claves infalibles para conseguirlo. Toma nota. 1. Sabotea a tus competidores. Yo siempre, siempre prefiero sabotear a mis competidores cuando empieza el verano. Y te puedes poner un bikini de Gucci que tiene mucho más glamour. Sea cuando sea, no permitas nunca que tu competidor le salgan las cosas bien. Y haz todo lo posible para que le salgan rematadamente mal. Recuerda, no ser capaz de sabotear a tus competidores supone la muerte social.
Bueno, esto es de primero.
2. Corrompe a los políticos. Ay, me encanta. La gente solo corrompe a los políticos si tiene un motivo para ello. Y a lo mejor tú, pues no tienes ninguno. No, pero no importa.
A mí no me viene nada.
No, a mí tampoco.
No importa. Ya sabes cómo va la cosa. Soborna y chantajea a todos los políticos que tengan algo que decir contra tu competidor. Cálate el sombrero de ala ancha que guardas en tu bolsa de lona de Hermes y sal corriendo.
Pero aquí hay que sobornar con jamones, ¿no?
Eso es muy ordinario. 3. Pon en marcha una campaña de prensa. Es mi favorita porque no se puede ser más chic. Si no tienes cash para montarte tu propio periódico, compra a los periodistas o a los directores. De todas las historias que han ido por mal camino, la de tu competidor será la que aparezca con el peor camino de todas. Aquí puedes mentir, manipular, mezclar churras con merinas y darle la vuelta a la verdad para que tu competidor siempre salga como
muy malamente.
Estos tres consejos los siguió al pie de la letra nuestro amigo Vasil Zaharoff y le fue tan estupendamente que a esta forma de hacer negocios se le llama Sistema Zaharoff. Así que no lo olvides, nena, cuando la plaga de langostas eres tú misma, nada ni nadie puede detenerte.
Había llegado el momento de la verdad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Vasil Zaharoff para parar el submarino? ¿Serían nuestros políticos tan íntegros como Peral y tan españoles? ¿O eran carne de cañón?
Puede que sea una casualidad, pero en cuanto Zaharoff llegó a España, el gobierno empezó a marear la perdiz con el proyecto y se lo tomó a chufla.
Cánovas del Castillo, que era el presidente de turno, dijo:
este Peral es un Quijote que ha perdido el seso leyendo novelas de Julio Verne.
Entonces entró en escena María Cristina II, a la regente, que confiaba en Peral y dijo: dejad al chiquillo que haga su submarino, que nos va a venir muy bien.
El primer modelo de submarino se fabricó en Cádiz, donde lo llamaban el cacharro o el puro.
Costó 300.000 pesetas, cuando un acorazado normal rondaba los 40 millones. Vamos, que el submarino era sensiblemente más barato.
Un poquito,
un chollo.
Y mientras se construía el submarino, Zaharoff fue a Cádiz a visitar al ejército para venderles su metralleta.
Y, oh, sorpresa, una noche Zaharoff consiguió entrar en el arsenal donde estaba el submarino y pudo acceder a él y tranquilamente inspeccionarlo.
Y uno de los marinos que vigilaban el arsenal reconoció a Zaharoff y lo denunció ante las autoridades.
La prensa local se hizo eco del asunto, pero, oh sorpresa, el gobierno de Cánovas cantó el pío pío que yo no he sido y echó tierra en el asunto.
Por fin, en 1888, el submarino se presentó en sociedad en Cádiz ante un pueblo entusiasmado.
Periodistas extranjeros y buques de guerra de todas las marinas del mundo vinieron a ver el invento y a tomar nota.
Curiosamente, no, ninguna autoridad civil ni militar española se dignó a pasarse por allí.
Vaya por
que...
Dios.
Un ingeniero patrio intentó que se parara la presentación. Vamos a hacer el ridículo. En cuanto esta cosa caiga al agua, empezará a dar vueltas como una pelota, dijo.
Peral tranquilamente pintó una raya en el casco y aseguró que el agua no pasaría de allí.
Efectivamente, el submarino no se pasó de la raya. La botadura del submarino fue un éxito rotundo.
Durante los dos años siguientes, el gobierno puso a Peral y a los 10 tripulantes de su submarino a marear la perdiz haciendo pruebas y más pruebas.
En una de estas pruebas, con la visita de la regente, Peral se quedó todo loco al comprobar que el motor eléctrico no funcionaba.
Alguien lo había boicoteado. Habían cambiado uno de los componentes de las pilas por tinta roja. ¿Quién podría
ser?
Peral, que era un lince y conocía el submarino como si lo hubiera parido, se dio cuenta a tiempo y lo pudo arreglar.
En otra prueba en el mar, de noche, se acercó sin dificultad y sin ser visto a menos de 15 metros de un buque de guerra.
¿A menos de 15 metros?
A menos.
Además, conseguía lo que nadie antes había conseguido, disparar torpedos sin perder el control.
El informe técnico dejaba claro que aquello era lo que necesitábamos.
Tecnología punta.
Un arma de guerra invencible.
La última oportunidad de recuperar viejas glorias navales.
¡El submarino era la caña!
Zaharoff no estaba acostumbrado a perder. Tenía que boicotear el submarino y estaba dispuesto a redoblar la apuesta.
El año de la botadura del submarino Peral, Vasil Zajarov se estableció definitivamente en España. Se dice, se cuenta, se rumorea que a estas alturas estaba liado con María del Pilar Mugiro. Maripili, vamos, para entendernos.
Maripili.
Maripili era hija de un magnate de la banca española, no. Sobrina de Segismundo Moret. Ah. Además, Maripili estaba casada con un primo de Alfonso XII.
No.
Sí, Francisco de Borbón y Borbón, duque de Marchena, grande de España.
Toma.
Vaya, vaya.
A Maripili la habían casado cuando era muy jovencita porque Paquito tenía grandes deficiencias mentales y era incapaz de llevar una vida marital normal, pero menudo morro, ¿no? Pero, yo es que esto no lo entiendo.
¿Pero para qué le casan?
No lo sé, nunca lo he entendido.
Pues investigad las fotos de Francisco de Borbón y Borbón, duque de Marchena, porque son maravillosas.
Son para verlas.
Una que se hizo en París, no digo más.
Total, que ahora que ya sabemos quién es Maripili, podemos entender que a Zajarov le vino estupendamente bien su novieta española, que le abría de par en par las puertas del Palacio Real y de rebote de todas las cortes europeas.
Ay.
No era tonto Zajarov. Tampoco hay que desdeñar, me encanta esta palabra, la influencia del tío de Pilar, Segismundo Moret, que cuando Zajarov se vino para España, era la mano derecha de Sagasta y que tras la muerte de Sagasta, le sucedió al frente del partido y llegó a ser presidente del gobierno, nada menos.
Bueno, Sagasta era el presidente del gobierno que se turnaba con
el
Cánovas.
Que turnaba,
de Cánovas a Sagasta, de Sagasta a Cánovas y guárdate los fondos.
Los fondos.
Le dijo Alfonso XII a la regente María Cristina.
Durante 35 años, Maripili y Zajarov fueron amantes. Para quitarse encima al marido,
que le faltaba un hervor,
Zajarif y Maripili le internaron en una clínica para enfermos mentales. Y ala, así, se quitaron un plumazo.
Sí.
Ya con el marido ingresado, Maripili tuvo 3 hijas. Por lo que se sospecha que eran hijas de Zajarov.
Bastante buena sospecha. Yo lo veo.
A lo mejor es que Zajarov tuvo algo que ver.
Pues a mí me cuadra todo.
A ti te cuadra, ¿no?
A mí me está cuadrando.
Zajarov, ya lo estamos viendo, era un tipo entrañable. Dicen que era un hombre encantador y generoso. En las fotos parece que hasta buena gente. Siempre trató a las niñas como si fueran hijas suyas.
Qué maja.
Qué majo era. Poco después de morir el marido de Maripili, los ecos de Sociedad del ABC publicaron que Maripili se iba a casar con el millonario griego Zajarov. Fueron felices, comieron perdices y a Maripili le dio por morirse de un día para otro. Estuvieron casados 18 meses. Zajarov adoptó legalmente a las 2 hijas que le quedaban con la pertinente autorización de Alfonso XIII que permitió que siguieran llevando el apellido Borbón.
En Esto es otra historia radio, ya tenemos el submarino de Peral presentado en Sociedad y a Vasil Zajarov, el espía, el malo de la peli, instalado en Madrid.
El proyecto de Peral tenía el respaldo de todos los cuerpos científicos de la Armada y el apoyo de la regente María Cristina II.
No sirvió de nada. Zajarov estaba dispuesto a todo para impedir el éxito de Peral y su submarino.
Tiró de chequera y puso en marcha su sistema Zajarov. Compró descaradamente a políticos, periodistas y altos funcionarios militares.
La operación de acoso y derribo se endureció con unas campañas de difamaciones, sabotajes, sobornos, corruptelas y tejemaneje.
Zajarov fue implacable. Era experto en utilizar la prensa para intoxicar a la opinión pública y crear un clima que favoreciera sus intereses, algo que a día de hoy no conocemos.
No, nada.
Los mercenarios a sueldo de Zajarov desplegaron sus armas contra Peral.
Todo el mundo cuestionaba el invento.
La revista General de Marina.
Época, el periódico del grupo de Cánovas.
El Correo, que era el periódico que apoyaba a Sagasta.
El Globo, que pertenecía a Castelar.
Vamos, que todos a una y al dictado de Zajarov empezaron a decir que a Peral se le había subido el éxito a la cabeza.
Que ya había torpederos submarinos operativos antes del de Peral, lo cual era radicalmente falso.
Que Peral tenía ideas republicanas.
Que si el submarino funcionaba perfectamente era por casualidad.
Que Peral ponía en riesgo a sus tripulantes por el capricho de un loco, vamos.
Esta campaña de desprestigio le hizo daño, es
claro.
Verdad. Pero lo que
qué
le
raro.
Dio la...
Sí, qué raro.
Sí, porque que digan esto de ti.
Sí,
¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta?
Difama.
Claro, pero esto no fue lo que le dio la puntilla. Fueron los políticos.
Anda.
Sí.
Dicen que Sagasta, que siempre se declaró contrario al proyecto, cortocircuitó todos los contactos entre Peral y María Cristina II.
Castelar, implacable enemigo mediático de Peral, no se ahorró ningún insulto desde su periódico, El Globo.
Romero Robledo, que se opuso a que las Cortes felicitaran a Peral por el éxito, dijo: ¿cómo va a descubrir un oficialete de la Marina Española lo que no han logrado todavía los ingleses?
Y por encima de todos, Cánovas del Castillo, el presidente del gobierno que tomó la decisión más absurda de la historia naval española: parar el proyecto.
El gobierno de Cánovas cancelaba de un plumazo el primer programa submarino del mundo, con un paro.
El torpedero submarino de Peral nos daba una ventaja estratégica en la época en que más la necesitábamos, porque un submarino siempre es un submarino.
Vamos a hablar, como siempre, de las veces que nuestro admirado Isaac Peral y su historia llena de mentiras, traiciones, corrupciones y un largo etcétera han salido en la gran pantalla.
¡Es de cajón con este historión!
¡Claro que es de cajón con este historión! No.
¿No?
¿No?
No, no hay. Hay algún cortometraje, algún documental e incluso alguna obra de teatro como el Submarino Peral o la tragedia de Peral, pero no mucho.
Fíjate, un cortometraje.
Os puedo decir que el hijo de Isaac Peral, Antonio Isaac Peral Icencio, escribió una biografía sobre su padre que después se convirtió en guión de cine, que se llamaba El Profundo Isaac.
Claro, es que así le llamaban en la academia cuando estudiaba. Le llamaban El Profundo Isaac, pero un tío siempre ahí
sí, reconcentrado.
Mira, pero se ve que no cuajó.
No cuajó.
Esto es un mal muy, no muy generalizado, lo de no cuajar.
Últimamente las cosas no cuajan.
¿Tiene mucho cuajo
o es que no cuaja?
Pero revisando mi filmoteca, anda que no se han hecho películas sobre el invento. Verás, El Viaje al Fondo del Mar, La Caza del Octubre Rojo con Sean Connery. María Roja, las 30.000 versiones de 20.000 leguas de viaje submarino. Y como sabéis que me encanta la comedia, me quedo con ¡Que vienen los rusos! Este es un clásico.
Este es un clásico, hombre.
De 1966, ambientada en la Guerra Fría, que cuenta cómo unos rusos encallan en Estados Unidos ya al grito de ¡Que vienen los rusos! Se empieza a correr la voz de que los rusos invaden Estados Unidos. Inapelable, que vienen los rusos.
Por Dios.
Y no me digáis cómo, pero el pueblo entero acaba escoltando los rochos. Si es que cuando hay un submarino de por medio, nunca se sabe cómo puede acabar la cosa.
En Esto es Otra Historia Radio hemos visto cómo, a pesar de que el submarino de Peral pasó todas las pruebas, Cánovas del Castillo decidió cancelar el proyecto.
Mi Peral se vino abajo y para poder defenderse de los ataques tuvo que retirarse de la Marina.
Claro, o sea que se sale de la Marina para poder quejarse.
Claro, porque dentro no podía.
Claro. Escribió un manifiesto al país y se puso a buscar un periódico que se lo pudiese publicar, pero nada.
Llegó a la redacción del Matute, que me encanta este nombre, un periódico satírico que se prestó a publicarlo si Peral pagaba las 2.500 pesetas que costaba la tirada.
El pobre Peral, inocente, esperaba que la gente se levantara en masa para denunciar las tropelías que se habían cometido contra él. Pero nada, que no hubo manera.
Fíjate con lo que somos aquí de protestas.
De salir a la calle.
Bueno, enfermo de cáncer y sobre todo deprimido, con una depresión de caballo, este pobre hombre que lo había dejado todo por su submarino y se lo había regalado al país y el país no le hizo ni caso, Peral se fue a Berlín para operarse de ese tumor, del cáncer. No sobrevivió a la operación. Tenía 43 años.
El pobre hombre, al menos, se libró de ver la tragedia del 98. Menos esos mal. Americanos nos dieron pal pelo en la guerra hispano-estadounidense.
¿Os imagináis qué habría pasado si hubiéramos tenido un submarino contra la recién creada Armada Americana? Oh, hombre, pero, ¿no se pondría el sol otra vez?
Mientras tanto, su invento se pudría en un astillero usado como retrete. Muy fuerte.
Muy fuerte.
Irónicamente, la Armada Española tuvo su primer submarino una década después que el resto de las potencias.
Y hay que recordar que a este señor le dieron una pasta por su patente. Y dijo, no, porque esto yo se lo quiero dar a mi país. Menos mal que gracias a eso aprendimos y desde entonces pues se ha potenciado siempre el I+D en este país. Pero bueno, para hablarnos de lo que nos perdimos con el submarino de Peral, tenemos al teléfono a Jesús Callejo. Hola, Jesús.
Hola, David. tardes, ¿qué tal, compañeros?
Buenas.
Hola, buenas.
Pues ya has visto que Isaac Peral, yo creo que es la historia de una tragedia, ¿no?
Sí. Este
genio ninguneado. Yo creo que el problema es que era un español que no triunfó por ser español y nos dejó un submarino que es cierto que revolucionó la historia de la navegación militar. Introdujo muchísimos cambios, es verdad que él no inventa el submarino, pero sí le incorpora una serie de mejoras que luego adaptaron todos los submarinos posteriores. Por ejemplo, la propulsión eléctrica, está claro que estamos hablando de un submarino eléctrico, el tubo lanzatorpedos, de lo más eficaz, un sistema para mantener de forma automática la profundidad, un giroscopio eléctrico, esos dos motores potentísimos de 30 caballos de vapor y 5 auxiliares, en fin, que madre hizo una verdadera virguería,
sí.
Se demostró que funcionaba y ni con esas.
Es que eso es lo triste, ¿no? Que demostrando que funcionaba, que al final pues acabase de tan malamente.
Claro, pero fijaros que cuando él hace la prueba en 1888, él ya había acabado su proyecto en 1884,
sí.
Y aún así, él quiso esperar, mejorar, porque sabía cómo se las gastan los españoles, y dice, bueno, como yo tenga aquí un pequeño fallo, esto se va al traste.
Claro.
Entonces, lo perfeccionó desde el 84 hasta el 88. Lo hizo, quedó toda la gente entusiasmada, pero es verdad que por cuestiones políticas, pues el asunto quedó ahí. Bueno, quedó ahí que el hombre salió totalmente quemado, ¿no?
Sí.
Sabes que se marcha de la Armada, se da de baja, sí. Él es ingeniero, tiene más tiempo libre, ya se sentía enfermo y él quería montar algo importante de lo que él sabía, y montó una fábrica de acumuladores en Madrid, montó varias empresas por toda la geografía española para electrificar sobre todo municipios, empresas, y desde luego que tuvo bastante éxito. De hecho, fue el primero que monta esas primeras centrales eléctricas que hubo en España, y nadie se lo reconoce. En materia eléctrica, lo que él hizo fue crear unas pilas potentísimas que luego continuó un ingeniero belga.
¿Ah, sí?
El Tudor, las famosas pilas Tudor, que es el que realmente se hace rico.
Y en vez de llamarse pilas Peral, se llaman pilas Tudor.
Pilas Tudor, para que veas los guiños de la historia, ¿no? Teníamos a un genio, un auténtico genio, que pudo haber cambiado muchísimas cosas, que se metió en muchos inventos revolucionarios y sobre todo utilizando la electricidad, que es lo que se llevaba en aquellas épocas.
Claro.
Incluso un invento, que posiblemente no conozcáis vosotros, que inventó una ametralladora que funcionaba por electricidad.
Ah, fíjate.
Y lo que pasa es que no la llegó a patentar.
Yeah.
Pero tanto el submarino como esta ametralladora hubiera cambiado el signo de la historia.
Pues sí.
Bueno, hubiera cambiado, por supuesto, lo de Cuba y algún asunto más. Creo que conocéis la famosa frase que dijo George Dewey, ¿no? El que fue el almirante jefe de la escuadra estadounidense.
Uh-huh.
De que si España hubiese tenido un solo submarino de los invitados por Peral, yo no hubiera sostenido el bloqueo ni siquiera 24 horas. Bueno, pues el submarino pudo haber, ya digo, cambiado la historia de España, pero por los azares de la política, por los azares militares, sencillamente por esa envidia, ¿no?, en España de que cuando alguien sobresale, pues hay que machacarle como sea, pues el hombre no tuvo éxito, pero vamos, tampoco tuvo éxito los anteriores inventores de submarino, empezando por Cosme García o por Monturiol, que también se las vienen y se las desearon para que su invento empezara a desarrollarse como debía. Pero es cierto, ahí queda un poco ese submarino, que bueno, que se puede ver actualmente en Cartagena, yo lo estuve viendo hace pocos meses, esos 22 metros de eslora, que cuando lo ves te quedas pasmado, ¿no?, de esa potencia y sobre todo esa estructura de acero. Una innovación que si eso hubiera sido en Francia o en Alemania, desde luego otro gallo le hubiera cantado, no solo a él, sino también a España.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Te tenemos que dejar porque esto no da para más. Juan José Bayo, Miguel Ángel Vázquez y Javier López andan a la caza de las ondas submarinas. Y aquí, viendo si diseñamos un nuevo proyecto o se lo vendemos a los espías británicos, Carmen, Esther, Sara, Guille, David y el pequeño Diego B. Síguenos en las redes sociales de Esto es Otra Historia, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en el programa de la tele. Os esperamos a todos en...
¡Esto es Otra Historia!